Este es un podcast de Ibero 90.9.
La novela Frankenstein de Mary Shelley, de 1818, trata de un científico que con el poder de la electricidad consigue dar vida a un muerto y crea una criatura monstruosa, un engendro desdichado y vengativo. Frankenstein es una novela que hace referencia al temor de la época relacionado a que las mismas fuerzas utilizadas por el ser humano para controlar la naturaleza se vuelvan en contra nuestra y terminemos dañando o destruyendo la humanidad. Esta historia la tenemos mil veces, desde Prometeo hasta Black Mirror. No hay nada en nuestra vida contemporánea que marque tanto nuestros límites y posibilidades como lo hace la tecnología. Hay un miedo generalizado de que la humanidad pueda crear una tecnología que se salga de control y nos termine definiendo. Y también, por otro lado, nos da miedo quiénes son aquellos que tienen el tablero que controla esa tecnología. Hoy invitamos a este beneficio de la duda a Verónica Díaz de León Bermúdez y Héctor Pérez Guido. Ambos se dedican a la filosofía y son profesores de la licenciatura en la Ibero. Muchas gracias a ambos por estar aquí en el beneficio de la duda. Verónica, me gustaría comenzar preguntándote acerca de estas relaciones entre tecnología y poder y tecnología y miedo.
Yo te diría en primera instancia que es una dupla sí inquietante, porque definitivamente en nuestro contexto actual el poder definitivamente está desarrollándose a través de la tecnología. Creo que el referente más prístino que yo podría mencionar es Elon Musk. No son gratuitas todas sus empresas vinculadas al desarrollo tecnológico, tanto en la Tierra como en el espacio. Y en este tenor, el vínculo tecnología-poder definitivamente está definiendo ya el primer cuarto de lo que va del siglo XXI. Estamos ante un escenario donde quien no esté vinculado a algún elemento tecnológico está fuera del mundo. La tecnología es justamente ya algo que nos invade en cualquiera de nuestros escenarios cotidianos, y quien la desarrolle y la controle, como bien lo mencionabas en la introducción, pues tiene un enorme espacio de poder. El otro binomio que mencionabas, tecnología y medio, aquí yo sería un poco más cautelosa, ¿no?, de vincularlos, porque como lo mencionabas también, pues hay muchos elementos de narrativas fantasiosas que nos han inculcado que la tecnología puede ser demasiado mala con los seres humanos. Y creo que ahí le estamos dando una autonomía a la tecnología que no posee, porque la tecnología es un producto humano. Entonces la tecnología va a ser tan mala o buena como los seres humanos decidamos que esta sea. Así que yo ahí tendría más bien mucha cautela de asociarla inmediatamente para no generar justo una especie de analfabetismo en torno a la tecnología, lo cual eso sí me parece peligroso.
De lo que decías de tecnología y poder, también recordaba pues todos los vínculos entre tecnología y guerra. Quien desarrolla la tecnología para la guerra, digamos, es el que preocupa más, ¿no?
Y el apunte que yo pondría, al menos dentro de lo que va del siglo XXI, es que ya es más la tecnología invadiendo la cotidianidad. ¿Quién sale sin su celular y se siente tranquilo? Creo que pocas personas podrían lograrlo, y eso es un referente muy claro de cuánto ya es parte de nuestra vida la tecnología.
Y Héctor, ¿qué sería una tecnología disruptiva?
Una tecnología disruptiva se entiende como algo que está emergiendo, que está innovando, aunque no solamente se trata de su innovación, también tiene que ver con cómo ésta se está volviendo asequible, ¿no? Hay cosas que son novedosas o en este momento y que hace unos años pues que no existieran, pero no eran asequibles. Ahora se han vuelto algo muy accesible, entre ellas el uso de la inteligencia artificial generativa. En su momento lo fue la misma Internet que se desarrolló, ahorita que mencionabas la cuestión de la guerra, justamente en ese contexto y con esa finalidad, ¿no? Como un arma y dentro de un plan militar, un desarrollo estratégico militar, y que pues con el tiempo fue dando otras posibilidades, otros usos, y se va convirtiendo en algo que además puede pues explotar bastante bien en términos económicos, ¿no? Y en ese sentido se vuelve algo que conviene también ponerse de alguna manera en la mano de múltiples usuarios y que entonces pues empecemos a interactuar con esto de manera más común.
Y aunado a lo que nos comparte Héctor, el carácter disruptivo de la tecnología está en que cuando se masifique, la vida nos va a cambiar absolutamente. Creo que también un referente que podemos tener muy claro, además de lo que mencionaba Héctor con el ChatGPT, es precisamente cómo ya incluso en diferentes contextos, no solamente el educativo, sino en los medios de comunicación, se están tomando por lo menos dos posturas, ¿no? Sí, vamos a abrazar esta herramienta tecnológica porque nos puede hacer más rápido el trabajo, o vamos a tener mucha cautela porque entonces ¿dónde queda la parte intelectual, la parte propositiva del talento humano? Ese tipo de herramienta como el ChatGPT ha cambiado ya nuestra manera de escribir e incluso de leer para saber si efectivamente estamos ante un texto que ha generado un ser humano o una herramienta tecnológica. Entonces, el punto disruptivo de esta tecnología es que nos transforma la cotidianidad.
Y también me parece ese como el punto filosófico del asunto, como preguntarnos, bueno, ¿para qué queremos? La inteligencia artificial nos va a inscribir los correos más rápido, todo va a ser más rápido, y es como, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué queremos todo esto? Ahora, sobre esto de la masificación me interesa ese tema. Antes de eso, también la pregunta filosófica, ¿qué es la tecnología? Porque, por ejemplo, antes, en la época de Platón, existía más la oralidad y la escritura se podría también entender como una tecnología, ¿no? Y después se masificó. Entonces, en este sentido, ¿qué sería la tecnología?
Justo la tecnología ya es un producto de muchos esfuerzos e ideas científicas. Es decir, cuando tú ves tu celular, pues si lo abres, entenderías muy poco de lo que está ahí, ¿no? Sin embargo, cuando recibes en tus manos un celular, podríamos decir muy arriesgadamente, casi de manera intuitiva, pues ya vas viendo a través de tus dedos cómo manipularlo. Es decir, no tuviste la adquisición de un saber sofisticado para saber usarlo. Y esa es la tecnología, ¿no? Ya el aterrizaje de muchas ideas científicas, de muchos experimentos a nivel muy especializado y que a nosotras y a nosotros ya nos llega pues de manera muy fácil y que los podemos usar de manera muy cotidiana.
Claro, y sobre lo que decía Héctor y ahora lo que dices sobre la masificación y la cotidianidad, supongo que esto tiene implicaciones éticas, ¿no? Y las nuevas tecnologías siempre tienen implicaciones éticas porque, lo que decía Héctor, hay asequibilidad, pero no siempre de la misma manera. Y en este sentido, ¿el desarrollo tecnológico cómo aumenta o disminuye la desigualdad social?
Está ahí este problema, que se vuelva masivo nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, cómo es que en algunos casos, en alguna ocasión leía un reportaje sobre cuánto duraba el viaje de ciertas personas de un lugar a otro para trabajar, cuánto gastaban en eso y de qué cosas se privaban para poder hacer esos traslados. Pero además, en todos los casos, lo que siempre prevalecía era que existía, por ejemplo, un dispositivo móvil, ¿no? Un teléfono inteligente. Eso es algo que parece que nadie puede carecer ya. Uno puede carecer de otros servicios, carecemos de servicio médico, carecemos de seguridad social, pensiones, etcétera, pero no puede faltar eso en los dispositivos móviles, ¿no? Creo que en ese sentido nos aproximamos mucho a la tecnología a través como de una visión muy técnica, para decirlo así, muy heideggerianamente, es decir, como saliendo de, no tenemos ninguna conciencia clara de qué es lo que tenemos ahí, pero es como una especie de creencia en eso ya funciona y funciona bien y eso va a solucionar problemas. Pero nos reparamos en que puede traernos más problemas también y que pues filosóficamente es importante e interesante preguntarnos qué problemas pueden surgir o cuáles están surgiendo y atenderlos, y sobre todo ahí desde la parte ética, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de desigualdad y cómo es que se ha ido generando una sociedad en la cual es más importante tener un dispositivo móvil a través del cual cuantifican un montón de información que se vuelve importante para una cuestión de mercado. Pero por otro lado hay un montón de derechos y de garantías que no están siendo atendidas, ¿no?
Por ejemplo, Verónica, ¿cómo, sobre estas implicaciones éticas de las nuevas tecnologías, cómo afecta la privacidad? ¿Cómo podría afectar nuestros derechos humanos?
En ese punto yo veo que como usuarias y usuarios somos bastante despreocupados. Es decir, cuando se pone de moda algún trend, una aplicación, ¿no? En una red social, para que te veas como si hubieras vivido en los años 20, en los años 30, te da igual saber qué va a implicar esa toma de fotografía con tus datos biométricos. Quieres estar en el tenor de lo que todo mundo va a subir. Creo que la narrativa habitual está justamente en decir, hay que tener mucho cuidado en la privacidad, en lo que estamos compartiendo. Sí, pero no lo hacemos. Es decir, yo creo que aquí la tecnología disruptiva, este nuevo escenario donde nos subimos a muchas tendencias, nos está poniendo muy claramente frente a la cara que somos muy irresponsables con nuestra nuestra manera en cómo compartimos la información personal. Bajo el supuesto de que es gratuito, en realidad estamos dando lo más caro que poseemos, yeah. que es decir, quiénes somos y qué hacemos y qué nos gusta, ¿no? Uh-huh. Y eso a las empresas les fascina y por eso generan todos estos escenarios. Entonces, poniendo un acento filosófico, yo te diría, creo que es un tema de mucha responsabilidad, de mucha, sí, libertad de saber a qué le estás otorgando tus datos, tu información, pero si lo obnubilas, entonces creo que también estás asumiendo una postura pues bastante irresponsable al respecto.
Sí, es como espeluznante esto, pero sí tendríamos que dedicarle muchísimo tiempo a la suspicacia y al entendimiento.
Y en este punto, a ver, cada vez que tú abres una app, siempre te aparece un aviso de privacidad. Yo no sé si tú seas de las personas que lo lea.
Nunca jamás. Ajá.
Porque lo que te interesa es usarle y ya está, ¿no?
Sí.
¿Y para qué hacen eso las empresas? Para protegerse. Para que en el momento en que ocurra algo que no sabemos qué, la empresa te diga, mira, pues tú le diste aceptar.
Claro.
Entonces yo creo que ahí es un desafío muy interesante hacia la responsabilidad humana asumida o no.
Y yo creo que ese sentimiento de, bueno, no lo voy a leer, me atiendo a las consecuencias, es luego lo que genera como todo ese, esos ríos de ciencia ficción. Porque en el fondo sí te da un miedito que no, pero no tienes tiempo. No sé, es un miedito que no le vas a dedicar más atención. En fin. Héctor, por ejemplo, ¿qué implica la posible fusión entre lo humano y lo artificial? ¿Cómo cambia nuestra identidad en un mundo cada vez más digitalizado?
Ahora con esta cuestión se le suele llamar transhumanismo, posthumanismo, ¿no? Y esta visión de que la tecnología sirve para mejorarnos y nos convertirá en mejores seres humanos o versiones mejoradas de nuestras capacidades humanas. Por un lado, pues digo, Brit nos aporta una visión de optimismo también en cuanto por, no sé, cuestiones como limitaciones que podemos tener por cuestiones físicas o accidentes, ¿no? Una amputación, una mutilación, algo que podamos suplir con estas herramientas, pero por otro lado también está, no sé, se lleva hasta el punto de la ingeniería genética, el diseño de seres humanos o de personas con ciertas características y cualidades que van dando también como resultado, pues confirmando algunas de las tendencias racistas, ¿no? que suele uh-huh. haber en muchas sociedades, ¿no? Y eso pues va dando lugar también a que siga habiendo también grandes problemas de discriminación. Lo mismo, pues hablando en términos de capacidades, ¿no? Pues si ya hablamos actualmente, por ejemplo, de capacitismo, pensemos que en un futuro distópico en el que pues algunos tienen acceso a ciertas tecnologías y otros no, estos superhumanos pueden tener estas capacidades y los que no las tengan, pues estaremos en condiciones de rezago y de discriminación entre todo lo que conlleva a eso, tanto en términos económicos como sociales. Creo que ese es uno de los problemas que se presentan en esto y en cuestiones de identidad, pues es eso, ¿no? Esta discusión que es entendernos transhumanistas, posthumanistas, ultrahumanistas, qué posición tomar, y creo que desde el posthumanismo en términos filosóficos implica tener una actitud crítica, ¿no? De cuestionamiento sobre qué es eso que estamos entendiendo como ser posthumano, ¿no? Es decir, si tenemos acceso a esta tecnología, efectivamente, pero cómo la vamos a utilizar y cómo podríamos incluso ser un tanto disidentes en el uso de esta misma tecnología, ¿no? Frente a ciertos movimientos que se van dando a través de las tecnologías disruptivas.
Para aterrizar esto un poco más, yo ahorita recordé que cuando yo estudié la licenciatura en la clase de antropología filosófica vimos Robocop y claro, era esa pregunta sobre, era ya un personaje que tenía cara y tenía cerebro, es casi todo prótesis y entonces eso no es humano y ese es su debate emocional también, ¿no? Esa es la trama de la película. En ese sentido, o sea, como, ¿tú qué dirías de Robocop?
Me gusta mucho el ejemplo, la película me gusta mucho y creo que a lo mejor soy muy flexible en esto. A mí me parece que, bueno, considerando que existe una mente humana, hay una memoria, incluso recuerdo que la película incluye esto, ¿no? Tiene recuerdos y esto lo hace incluso como ser imperfecto en cuanto a ser un robot o un policía, ¿no? Lo que se esperaba de él no se cumple porque de repente sus sentimientos lo hacen actuar vengativamente y entonces ya no es justicia, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido lo que nos muestra Robocop es mucho la humanidad, ¿no? Mantener la conciencia de lo que es humano independientemente de la intervención de lo cibernético, la tecnología en el cuerpo, ¿no?
Hablando justo de tecnologías emergentes y disruptivas, pues la aparición del metaverso creo que también puede ser un referente interesante para lo que nos has compartido sobre esta posible fusión entre lo digital y lo humano. Porque cuando tú te acercas a esta experiencia inmersiva de virtualidad, estás generando una identidad digital, ¿no? Uh-huh. En la cual tú decides si es una réplica de tu ser real, físico, o es algo totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí el desdoblamiento del ser me parece que es bastante interesante porque puedes asumir una personalidad totalmente diferente. Tus sentidos están considerablemente estimulados con el uso del visor que se necesita para tener estas experiencias inmersivas. Y ahí entonces creo que sí hay un terreno filosófico muy interesante. ¿Cómo vamos ahora a definirnos también en los terrenos de la virtualidad y de la digitalización de la identidad? ¿Qué tan valioso y válido será decirte otro a través de un escenario digital o permanecer lo más cercano posible a tu comportamiento en la vida cotidiana palpable? ¿Y cuáles serían las consecuencias después de ese tipo de experiencias? Porque es muy cansado usar ese tipo de visores, ¿no? Y bueno, yo que soy miope, es realmente fascinante cómo me cambió la experiencia de la vista cuando me pongo el visor, desde uno muy simple como el MetaQuest o algo mucho más sofisticado como el Apple Vision Pro, ¿no? Entonces, ahí en un terreno fenomenológico yo creo que hay un desafío muy interesante en torno a la sensibilidad.
Y a lo mejor es simplemente una nueva forma de seguir siendo humano, nuevas formas de humanidad.
Sí, un desdoblamiento, ¿no? Uh-huh. De nuestra capacidad de decirnos seres humanos.
¿Por qué nos da miedo la tecnología? Porque eso parece proyectarnos, ¿no? Proyectarnos todo eso que somos capaces de hacer y que nos da miedo, como la maldad. Y no es que la tecnología por sí misma sea mala, pero parece que podríamos siempre exponerla más, ¿no? Hacerla más grande, exponenciarla, perdón, o potenciarla más y hacer que acabemos con nosotros. Por alguna razón no lo hacemos, pero seguimos inquietos con la posibilidad de esto y creo que sobre todo porque no revisamos a veces muchas de estas creencias o estos prejuicios que tenemos previos que al adoptar una nueva tecnología o un nuevo conocimiento, continuar con una base, pues llamarla así como estructural, social, de creencias culturales que sostienen todavía estos prejuicios. Creo que eso es también muy importante, ¿no? A la hora de pensar en el desarrollo tecnológico, sobre qué se está parando y hacia dónde se está dirigiendo. Para, en este caso, por ejemplo, la cuestión genética, que tiene como esperanza parece plantear un horizonte muy, muy halagador para curar enfermedades, para mejorar algunas cuestiones físicas, pero al final parece que lo que es importante es mantener ciertos rasgos fenotípicos como para garantizar que haya una especie de comunidad buena, como que sigue habiendo un prejuicio ahí de la gente buena se ve de esta manera.
¿Tendrías algún ejemplo?
Pues suele asociarse, por ejemplo, en los Estados Unidos, el racismo es muy grande y sigue habiendo un alto grado de encarcelamiento de personas afroamericanas y no así con las personas de origen caucásico o de otras zonas, ¿no? En segundo lugar están los latinos y bueno, en el futuro, por supuesto, un futuro distópico nuevamente, pensando que la genética nos permitiera, como creo que ya lo hace, modificar todo esto, pues todo mundo querría ser caucásico, ¿no? Por ejemplo, tener hijos caucásicos. Y eso de alguna manera garantizaría, o habría incluso, puedo imaginarme hasta publicidad diciendo que bueno, esto es para el bien de la sociedad, ¿no? Porque le estamos eliminando genes malvados, ¿no? Genes malos que están en el color de piel o en tipo de ojos o demás. Y bueno, antropológicamente y genómicamente incluso está clarísimo que, pues no sé, por ejemplo, para que se den una idea, África es el país con la mayor variedad genética, no así Europa. Entonces, donde se supone que a lo mejor tenemos el prejuicio de que la gente es más parecida, es donde hay mayor diversidad. La diversidad no se ve en el color, en los ojos, el tamaño, etcétera, está en otras cosas.
Y en ese sentido sería trabajo de la filosofía estar indicando, tener esta duda constante, estar cuestionando estas panaceas, ¿no? Estas tecnologías que de pronto parecen la solución a todos nuestros problemas, pero que después causan más problemas, ¿no? Y sería justo un trabajo, pues, de la bioética, de la filosofía, etcétera, estar dudando, ¿no? De esta aparente paraíso tecnológico, ¿no?
Hay muchas plataformas, particularmente de videojuegos, que te posibilitan generar identidades absolutamente ajenas a cualquier tipo de prejuicio o escenario de ser superiores racialmente. Pensemos en Roblox. Tú te generas una identidad digital tan amorfe como podrías imaginártela, ¿no? Entonces creo que tal vez a partir de ciertas edades sí podríamos considerar estos escenarios que mencionaba Héctor. Sin embargo, a partir de usuarios muy adolescentes, creo que ese tipo de identidades tan bien consolidadas y situadas como las adecuadas o las mejores se van difuminando en lo que para ellos es interactuar virtualmente a través de este tipo de personajes, ¿no? Y no es solamente la capacidad de decir, bueno, ya me desconecté del videojuego y ahora voy a ser yo. Es también una capacidad de saber que existen muchas maneras de representar un ser, ni siquiera un ser humano, sino una manera de ser. Uh-huh. Y creo que ahí a unos 5 años será muy interesante saber cuáles serían las consecuencias de que este tipo de adolescentes estén creciendo con la capacidad de reconocer que hay una vasta manera de representar quién eres.
El trabajo sería como irle tomando el pulso a toda esa data, ¿no?, que nos puede arrojar la tecnología sobre la tecnología. Verónica y Héctor, les agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast, una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Esto es El Beneficio de la Duda. Mi nombre es Sandra Loyola Guizar.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.